Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a leer desde el versículo 7. 1 Timoteo 4, verso 7. Tenía algunas dudas sobre lo que quería compartir, porque tenía varios asuntos así como en el corazón, pero creo que el Señor me movió por su espíritu a hablar un poco del ejercicio de la piedad. Amén. Vamos a leer el pasaje y después vamos a comenzar a meditarlo. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 8. Dice Pablo hablándole a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo le está hablando a Timoteo, y las cartas a Timoteo últimamente han sido para mí un buen manantial de vida. Lo que Pablo le aconseja a Timoteo, de verdad, es muy rico en enseñanza. Nosotros debemos ver un poco el contexto, porque si no, a veces estos pasajes se malinterpretan y hasta a veces la discusión gira en torno a algo que no es importante. Pablo le está hablando a un siervo de Dios, a Timoteo. A un hombre que posiblemente iba a ser aquel que iba a heredar el legado que Pablo había dado. Y Pablo mismo lo dice, ¿no? Que él ya está pronto a partir y que mucho de lo que hacía Pablo iba a caer en los hombros de Timoteo. Entonces Pablo no le está hablando a cualquier creyente, sino al creyente que ha de recibir responsabilidad. Entonces las palabras que Pablo le habla a Timoteo tienen peso por causa de lo que es y lo que ha de hacer Timoteo. En ese sentido, no son solo consejos. Le está hablando a hombres que son ministros de Dios. Porque es que a veces nosotros, decía un hermano, nosotros a veces nos vemos como cristianos, no sé, como cristianos de, con ese cristianismo de solo ir a un lugar y disfrutar y cantar, pero a veces nos falta ese concepto de que somos siervos de Dios, de que estamos acá para servir a Cristo, para representar a Cristo, para traer la gloria de Cristo de vuelta a la tierra, para establecer el reino de los cielos donde vivimos. Entonces, cuando yo quito ese concepto, pues hasta la comparación del ejercicio físico y del ejercicio de la piedad se vuelve una lucha si es bueno o es malo. En realidad el ejercicio físico no es malo, pero cuando tú lo comparas con el ejercicio de la piedad y la importancia que tiene la piedad en los siervos de Dios, pues tú comienzas a ver que el ejercicio físico realmente, aunque no es malo, no tiene mucho valor en comparación de lo otro, ¿sí? Porque a veces la discusión gira entre si es bueno o no es bueno, pero la discusión debería ser quiénes somos y qué hemos sido llamados a hacer. ¿Sí me está entendiendo? Y según lo que he sido llamado a hacer, ¿en qué debería gastar mi tiempo y mi fuerza? Sin menospreciar las otras cosas por causa de quién es Timoteo, de lo que representa Timoteo y de lo que ha de hacer Timoteo, Pablo le dice, mira Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Primero, ¿por qué en comparación el ejercicio físico tiene poco provecho? En el contexto histórico habían posiblemente dos problemas principales. En la época de Pablo, especialmente en Grecia, generalmente todos los pueblos y ciudades tenían gimnasios. Y generalmente el ejercicio físico y la adoración al cuerpo que tenía el espíritu griego conllevó esta generación a la práctica del homosexualismo. Porque una vez tú te entregas una adoración a tu cuerpo, Dios te deja para que tú caigas en una serie de versiones, porque eso es idolatría. El hedonismo y todo eso es idolatría. Y generalmente conlleva, o en la época, era muy característico que el semillero del homosexualismo eran los gimnasios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, eso es para poco provechoso, y no es solo poco provechoso, sino es la mina de muchos males en el contexto de la época. Hay épocas en que no, pero en el contexto en el que escribe Pablo, había que tener mucho cuidado por esto. Lo segundo, en proporción, como decíamos ahorita, en proporción, el entrenamiento físico es bueno y hasta tiene beneficios, pero tienen utilidad limitada, porque el cuerpo es limitado y el Señor dijo, del polvo venimos y al polvo volveremos. Entonces, el provecho físico que saquemos aún del ejercicio físico es limitado en comparación al provecho que podemos sacar del beneficio de la piedad. Porque la piedad, como nos lo dice Pablo ahí, no solo tiene provecho para esta vida, sino tiene provecho para la eternidad. O sea que si yo me ejercito en la piedad, esa piedad va a tener grandes beneficios para mi vida en este tiempo, grandes beneficios para mi familia, grandes beneficios para la iglesia, grandes beneficios aún para el incrédulo, pero no solo beneficios temporales, sino que tiene consigo beneficios eternos. Entonces la comparación de la piedad al ejercicio corporal es del cielo a la tierra. La discusión si no es bueno, no es si es bueno o es malo. La discusión es que la piedad tiene un beneficio profundamente amplio que todo creyente debería saberlo en comparación con esto que Pablo está diciendo. Vamos a hablar del ejercicio de la piedad. La palabra, aún la palabra ejercicio que se encuentra ahí en el griego es gimnasio, que viene de la palabra gimnasio, que significa literalmente, bueno, era ejercitarse desnudo, porque viene la palabra gymnos, que es desnudo. Pero en enseñanza significa es ejercitarse y entrenarse. Entonces vamos a leer otro pasaje que nos habla de otro aspecto muy parecido. Segunda de Timoteo 2, verso 6. Segunda de Timoteo 2, verso 6. Ahora vamos a leer otro pasaje que habla de otro aspecto, pero en realidad es la misma esencia del mensaje. Porque vamos a hablar de la piedad. Nosotros tenemos un cristianismo muy distorsionado, que enfatiza en cosas que en realidad no son muy valiosas, y ese es el problema. Enfatizando en lo que no es muy valioso, descuidamos lo que es valioso. Muchos cristianos quieren ser cristianos piadosos, quieren ser cristianos espirituales, y hay muchos lugares hasta donde muchos esperan que otras personas impongan manos sobre ellos, porque de alguna manera van a ser más llenos del Espíritu o más espirituales de esa manera. Y eso de alguna manera es un cristianismo muy barato. Ven a que otro te ponga las manos encima para que seas más espiritual. Pero el asunto no es así. El asunto es de ejercitarse. Y en esencia, ¿qué es ejercitarse? Hacer por medio de la práctica que algo se aprenda o mejore en determinado aspecto. Entonces, la piedad que hemos recibido por la gracia de Cristo crece y se ejercita y se aprende y avanza por medio del trabajo que hacemos en ella. O por medio del ejercicio. Esto es como algo, aún podemos usar el ejercicio físico. Yo tengo un músculo, pero si yo no lo ejercito y trabajo en él, él no va a adquirir cierta fuerza y capacidad. Así son los asuntos de Dios. ¿Qué es la piedad? La piedad es toda la expresión de Cristo o toda la virtud de Cristo en la vida del creyente. Es el ejercicio de los mandamientos de una manera espontánea, vividos y expresados por la vida del Espíritu Santo. Entonces tenemos muchos ejercicios de la piedad. La oración, la meditación, la lectura de la palabra, el servicio, el dar, el ofrendar. Todo eso hace parte de la piedad. Son ejercicios de la piedad, pero esa piedad no se llega a ser o no se cultiva de una manera espontánea, sino que Pablo nos dice que para que eso crezca y se aprenda y se forme en nosotros, debe haber un trabajo diligente en eso. Si no hay trabajo, no hay piedad. Y en este pasaje vamos a leer algo muy parecido. Si no se siembra y no se trabaja, no esperemos que haya fruto. O sea, Pablo nos está diciendo, no es suficiente oír, no es suficiente solo recibir, no es suficiente aunque otras personas impongan manos sobre nosotros, sino que debe haber un ejercicio y un trabajo constante en la vida del creyente, en las virtudes de Cristo, para que la expresión de Cristo sea notable en aquellos que dice que son seguidores de Cristo. ¿Sí lo está entendiendo hasta ahora? Entonces, un ejercicio, es un cristianismo que su base es la gracia, pero que el creyente tiene la responsabilidad de tomar esa gracia, ejercitarse en esa gracia, esforzarse en esa gracia, trabajar en esa gracia, para que esa gracia no sea vana, sino que esa gracia produzca lo que Cristo espera producir en nosotros. Pero es algo de recibir, pero también de ejercitar. Es algo de recibir, pero también es algo de trabajar. Entonces, esa es la diferencia entre muchos cristianos. Está el cristiano que recibe gracia, pero esa gracia no produce en él. Pero también está el cristiano que recibe gracia y se esfuerza en la gracia, y la gracia produce abundante fruto espiritual. Vamos a leer el pasaje. Mira cómo dice. Dice, el labrador, 2 Timoteo 2, verso 6. El labrador, para participar de los frutos. Acá, ¿cuál es el campo que debe trabajar el labrador? Pues hay muchos campos, pero en el contexto de lo que venimos hablando es la piedad. Yo debo trabajar en mi piedad. Yo debo trabajar en las virtudes de mi piedad. O sea, yo debo invertir tiempo en mi vida de oración. Yo debo invertir tiempo en mi vida de meditación, en mi vida de servicio, en lo que he recibido de Cristo. ¿Para qué? Para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces nosotros somos por naturaleza, y ahorita vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de eso, personas que deseamos muchas cosas. ¿Usted no ha escuchado al cristiano que dice, yo quisiera servir al Señor, yo quisiera predicar, yo quisiera dar testimonio, yo quisiera que la gente vea a Cristo en mí? Pero ¿por qué eso muchas veces no pasa de un deseo? Porque hay poco ejercicio y hay poco trabajo. Entonces, como no hay trabajo, pues no hay fruto. Porque, hermanos, yo puedo orar, Señor, hazme un siervo tuyo. Y eso es una oración legítima. Pero si eso no va acompañado de un ejercicio constante, va a quedar en solo deseos de mi corazón. Y a veces uno encuentra cristianos que tienen muchos deseos genuinos, pero la verdad es que nunca los van a alcanzar porque sus deseos no están acompañados de un ejercicio constante, de un trabajo en sus vidas. Ahorita vamos a leer unos pasajes muy claros. Entonces vamos a leer una historia que nos va a servir un poco para ver el ejemplo de una persona que se ejercitó y que ese ejercicio le dio un lugar bien precioso en el plan de Dios. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 24, verso 10, y vamos a leer la historia de la esposa de Isaac, Rebeca. El contexto es este. Abraham ve que su hijo ya tiene la necesidad de casarse. Entonces llama a su siervo, creo que se llama Eleazar el siervo, y le hace un encargo. Le dice, quiero que vayas a mi parentela y busques una esposa para Isaac. Sí, hasta le hace hacer un juramento y todo. Entonces el siervo va a la tierra de la parentela de Abraham. Entonces dice ahí en el 24 verso 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor puestos en camino. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Entonces, en el tiempo antiguo, las doncellas salían con un cántaro de agua a la hora de ir a recoger el agua. Era el desfile de las doncellas. Hoy el desfile de las doncellas es el centro comercial, son los parques, es porque hoy no hay ejercicio de la piedad. Entonces no hay trabajo, no hay virtudes, no hay nada, ¿no? Pero en el tiempo antiguo él se para frente al pozo porque iba a haber un desfile de mujeres. Pero él va a pedirle algo al Señor bien interesante. Mira lo que él le dice al Señor. Ahí en el 24 verso 12. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. En el tiempo no había acueducto, entonces toda el agua que se recogía en la casa había que ir a sacarla del pozo. Para poder cocinar, para poder alimentar los animales, para poder... Entonces, uno no sabe cuán necesario es el agua para la vida, ¿no? Cuando uno está en la ciudad no valora esto, pero nosotros que estuvimos en estos días en algunos lugares donde se iba el agua, ahí uno sabe cuán valorosa es el agua, que tú no puedes ni bañarte, que para cocinar tienes que ir a conseguir agua. Nosotros vivimos una vida muy cómoda, pero en esa época, pues, para tener agua había que ir a traerla. Y los cántaros no eran muy livianos porque eran de barro y eran pesados. Pero ese era el trabajo de las mujeres, de las doncellas de las casas. Entonces él comienza a orarle al Señor y mira lo que él dice. En el 14, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi siervo. Parece una petición, pues, bueno, extraña, pero detrás de la petición hay una gran virtud. La gran virtud de la doncella que el Señor ha de escoger para casarse con el hijo de Abraham, que es figura del hijo de Cristo, porque Abraham es hijo de Abraham, Jesús es hijo de Abraham, o sea, el hijo de Abraham es figura de Cristo y Rebeca es figura de la esposa de Cristo. Entonces, la gran figura de la esposa de Cristo en Rebeca es la virtud de la diligencia. Aquella mujer que yo le pida agua y no solo me dé agua a mí, sino que también le dé agua a mis camellos, esa es la que tú has escogido para ser la esposa de mi Señor. Y no era cualquier Señor, sino era el hijo y el heredero de la gran promesa del Dios de Abraham. ¿Cuál es la virtud acá? Diligencia. ¿Cuál es la mujer? ¿Saben qué significa Rebeca? Significa la que tiende lazo o la que entrampa. O sea, es la que atrapa el corazón, la que atrapa, la que laza. ¿Cuál es el cristiano o la iglesia o la esposa que atrapa las virtudes de Cristo, el reino de Cristo, la gloria de Cristo? La que es diligente, la que se ejercita, la que está dispuesta a trabajar. Mira lo que pasó. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Parece que antes que comenzara el desfile de mujeres, apareció Rebeca. Eso es interesante. Rebeca representa también la que llega primero, pero no llega solo primero por llegar primero, sino porque es diligente. Y eso ya comienza a mostrar varios asuntos. Tú quieres prosperar en la vida cristiana, ¿no? Tú quieres crecer en la piedad, preocúpate por llegar siempre primero. No solo a la reunión, sino a todos los aspectos de la fe. ¿Quién deberían ser los más piadosos en la vida cristiana? Los que se preocupan primero en orar, primero en congregarse, primero hasta en ofrendar. Porque hay cosas de la piedad que a veces nosotros no hacemos. Y yo debería ser el primero en hacerlo. Si yo veo que eso es algo de Cristo y que corresponde a la fe, yo debería estar en disposición de hacerlo prontamente. Porque esa es la virtud, ese es el ejercicio. Si bien el que comience primero no quiere decir que va a llegar de primeras, pero muestra la disposición a ciertas cosas. Nosotros tenemos la costumbre de hacer lo que otros hacen, hermano. Si los otros no oran, yo oro. Si los otros vienen a reunión, yo vengo. Y dependo más de lo que los otros hacen. Eso no es piedad, ni es ejercicio, ni es trabajo. La verdadera piedad comienza a veces siendo los primeros, haciendo lo que otros no hacen, amando tal vez lo que otros no aman. Que lo que otros a veces, muchas veces, no solo no aman, sino menos precian. Yo ser diligente a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Y dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Seguramente era la manera de cargarlo por lo pesado y todo. Y habla de llevar peso. Y dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso. Pero mira que hoy en día es como contraria la hermosura al trabajo. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces la mujer hermosa no quiere cargar? Pero acá, contrariamente, la piedad es esto. El cristiano hermoso, el cristiano bello es el que carga y el que trabaja. Eso es lo que nos... ¿Qué hace a un cristiano atrayente? Eso espiritualmente se nota, hermano. ¿Qué hace un cristiano atrayente que espiritualmente tiene un trabajo? Es el cristiano que es constante en una labor. Por ejemplo, el cristiano que ora bastante, ¿tú notas algo especial en ese cristiano? Entonces, tú notas siempre una virtud en el cristiano que se ejercita. Nosotros íbamos mucho a una reunión en un lugar a visitar a unos hermanos, una iglesia local cerca donde nosotros vivíamos. Y había una hermana ya señora. Ella nunca se casó. Ella físicamente aún tenía algunos problemas físicos. Era ya de edad. Pero cuando esa hermana cogía la guitarra y cantaba, yo encontraba en ella una belleza que yo no encontraba en los mejores cantantes ni del mundo, hermano. Tenía una gracia, una luz especial en lo que ella hacía. Y era que era una mujer realmente piadosa. Y eso se veía. Yo pienso que todos los que íbamos a la reunión salíamos con esa impresión. Y siempre llegábamos y decía, uno escuchaba esa hermana es preciosa. Y físicamente no era preciosa. Era una mujer de edad con problemas físicos, ¿cierto? Pero había una belleza especial. Era una mujer de oración. Era una mujer que estaba ejercitada en el ayuno, de servicio, de trabajo. Era una mujer diferente. Y eso la hermoseaba. Tú tenías experiencias con el Señor cuando había alabanza y ella ministraba, siempre. Nosotros tuvimos experiencias de ver ángeles, de cosas así preciosas que no pasan comúnmente. Cuando esta hermana tenía ese servicio, pasaban cosas preciosas. ¿Qué era? Había algo hermoso en ella. La piedad. Porque la piedad es una virtud, y así como las virtudes físicas se ven, las virtudes espirituales también son percibibles, palpables. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Seguramente usted se ha encontrado con personas así. Cuando hablan, cuando esto, tú percibes una virtud. Es una piedad que es visible, que es como el olor a Cristo, que dice Pablo, ¿no? Tú hueles a Cristo. Sabes que no es algo, sino hay algo de Cristo en el asunto. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, si fuera uno de los jóvenes de nuestra época, le hubiera hecho mala cara hasta al papá. Porque uno le pide a un hijo, hazme esto, y de una vez tuerce la cara. Porque tenemos una generación que ha perdido todas estas virtudes. Pero en esta era un desconocido. Mira la virtud de esta mujer. Dice, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y mira lo que sigue diciendo. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Mira esto. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Qué nos muestra Rebeca? Virtud. Se dice que un camello en promedio, eso es un promedio que yo vi hasta en un documental de National Geographic. Un camello en 13 minutos puede tomarse aproximadamente 135 litros de agua. Multiplíquelo por 10, 1350 litros de agua con cántaro. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 6 litros, 7 litros, 10 litros, 20 litros, 30 litros, 100 litros, 200 litros, 900 litros, 1000 litros, 1200 litros, 1300 litros, 1350 litros. ¿Cuánto se gastaría esta mujer? Y se dio prisa. Saque, eche. Hasta que todos bebieron. ¿De qué nos habla Rebeca? De ejercicio. De piedad. Una mujer que no solo ve la gracia, porque el agua representa la gracia, el fluir de Dios, sino que ella toma y saca, ella toma y saca, ella toma y saca. La mayoría de cristianos solo toman para ellos. Y no están dispuestos para sacar para otros. Hay una frase que un hermano decía: hay dos tipos de cristianos. Los que reciben más de los que lo que dan. Y los que dan más de lo que reciben. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Del que recibe más de lo que da? O el que da más de lo que recibe. Yo estos días le decía a unos hermanos en un lugar: usted no está cansado de recibir. Usted no está cansado de calentar silla, hermano. Y no dar. ¿Cuánto beneficio espiritual le ha traído usted a la iglesia, hermano? ¿Cómo ha cambiado la iglesia desde que usted está? Un hermano decía, bruscamente, pero es una realidad, muchos son gorgojos espirituales. No producen y muchas veces hasta dañan donde están. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Su piedad, su ejercicio, asombra a otros? Un muchacho una vez estaba en un laboratorio. Y él comenzó a ver en un microscopio cómo las bacterias salían, vivían y morían en un ciclo muy rápido. Y otras surgían y morían, y otras surgían y morían. Y él decía: Señor, yo no quiero ser una bacteria. ¿Qué pasó? Y no produjo nada. La falta de ejercicio espiritual en la vida de muchos creyentes hace que la iglesia sea un lugar de mucha muerte y sequedad espiritual. Porque cuando hay ejercicio de la piedad, aprovecha para esta vida y para la vida venidera. Este es el ejemplo de Rebeca, la virtud, la diligencia. Vamos a leer algunos pasajes en Proverbios. Proverbios 12, verso 27. Dice: el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Mira, el indolente tiene la comida delante, pero no es ni capaz de cocinarla. El perezoso, dice. Sí, amén. Mira, hermano, hay cristianos que ustedes miran lo costoso que es un libro, hermano. De verdad. No solo la predicación, no solo grabarlo, no solo transcribirlo, no solo editarlo, no solo corregirlo, no solo el dinero que hay para imprimirlo, no solo el trabajo que cuesta imprimirlo. Y a veces tú le das el folleto al hermano Y muchas veces tú tienes la seguridad de que el hermano no lo va a leer. Eso es triste, hermano. Y uno lo da porque es la labor que el Señor le ha puesto a uno a dar. Pero uno muchas veces sabe que no lo va a leer. ¿Por qué? Y sabes qué, hermano, se vuelven indolentes, esas cosas ya no les importa, no le hallan valor, como si hubieran recibido el periódico de la esquina de él. Nos volvemos indolentes con la gracia que recibimos del Señor. Hermano, cuando el agua llega a nosotros debería circular, o sea, debería producir, pero cuando el agua llega a nosotros y se estanca, el agua se pudre, se pudre. Porque cuando el agua no corre, sino está estancada, se pudre. Y vienen bichos y... Eso pasa muchas veces en la vida del creyente cuando no hay ejercicio de la piedad. Cuando no hay ejercicio de la vida espiritual. Nos volvemos aguas malas, sucias, que huelen a feo, que atraen bichos, ¿sí? Hasta enfermedades, muerte. Pero, haber precioso del hombre es la diligencia. Imagínate, esta mujer le sirvió a un hombre que no conocía, que no sabía quién era y que no esperaba nada de él. Y los cristianos no le sirven a uno que es su Señor, que murió por ellos y que les está preparando la gloria a ellos, y ni así se disponen a servirle a aquel que dicen que es su Señor.
Amén, amén.
Una contradicción. Rebeca le sirvió a un hombre que tal vez nunca más iba a volver a ver. Y a veces nosotros no le servimos a Cristo, que Él ha dado tanto por nosotros. Y de nosotros no ha recibido mucho. Es una vergüenza, es una generalidad, hermano. El espíritu de pereza y de apatía que se siente en la mayoría de cristianos es algo aborrecible. La falta de fruto en los jóvenes, la falta de fruto en los hermanos y aún en los maduros es triste, una triste realidad. Proverbios 13, verso 4. Dice, ahorita hablábamos un poco de eso. El alma del perezoso desea. Ah, yo deseo, yo quiero ser esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y vive en sueños, vive en las nubes, pero nunca aterriza. Y nada alcanza. Nada alcanza. ¿Qué cosas, no? Nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será próspera. O sea, Dios bendice y Dios prospera cuando hay diligencia. Hermano, no lo digo por el Señor me guarde, pero a veces yo veo que personas, ay, yo quisiera aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento y esto y eso, y ay, yo quisiera, y nunca pueden. Yo aprendí a tocar 4 instrumentos en menos de 6 meses, hermano. Pero era que le dedicaba 2 horas diarias. Yo aprendí a tocar un instrumento que es el charango, que es pequeño, y me gustaba tanto porque para alabar al Señor suena precioso, que yo iba caminando por la calle y iba tocándolo a toda. Me subía a un bus y iba tocándolo a toda. Entonces en un mes ya solo sabía tocar como... Pero fue porque me entregué al asunto. Pero muchos cristianos desean ciertas cosas, pero no se entregan, no se ejercitan, no. Entonces no ves tú el fruto. ¿Sí? Cambio, hay otros que producen, hermano. Hay una hermanita que ahorita nos está ayudando bastante con las transcripciones de las predicaciones. Es bajita, ya es de edad, con gafitas. Hermano, pero qué mujer para trabajar. No está uno diciéndole, oiga, ¿cuándo? Hermana, pero es que necesitamos esto. No. Y cuando yo le digo, oye, hermana, voy para la imprenta y necesitamos la última corrección. No, hermanito, no vaya, espere, yo lo hago, espere. Eso, deja todo lo que está haciendo y... Hermanito, ya vaya, ya lo hice. Tú la ves y es... Diligente. diligente. Qué precioso. Y hay otro pasaje que no lo vamos a leer. Dice que el perezoso es humo a los ojos aún de sus jefes. O sea, es fastidioso. Pero el alma, el diligente a su Señor. Y verdad que estar con una persona que es diligente es precioso. Y ahora que estoy viajando, por lo menos en Bogotá, cuando salgo a alguna de las localidades cerca de Bogotá o a donde los hermanos de Bogotá, me gusta que un hermano me acompañe. Porque el hermano no tienes tú que decirle nada. Ese hermano es... Si uno no ha llegado a este y él ya, ¡fum!, ha armado todo, ha recogido todo, ha preparado todo. Es una flecha. Y cuán precioso es ver personas así, hermano. Diligentes. Diligentes. Disposición que... Dice 19, verso 24, otro pasaje. El Proverbios 19, verso 24, dice: el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Qué tremendo, ¿no? Yo a veces estoy predicando y yo estoy viendo personas que están tan dormidas que yo pienso, ¿será que está escuchando? Está escuchando, pero como que está ya... Personas que, hermano, ni poniéndole la mano, la comida en la mano, hermano, se la comen. Y así a veces somos espiritualmente, hermano. El Señor nos da las cosas y ni así. Proverbios 20, verso 4. Si usted lee Proverbios, este tema es... Lea cuando habla de la hormiga, que no tiene general, ni comandante, ni nada, y él ya está ahí, ahí. Dice, 24, el perezoso no hará causa del invierno, porque a veces nosotros comenzamos... No, pero es que está como haciendo frío, como que va a llover, como que las circunstancias son una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Personas que se levantan a orar y está lloviendo y uy no. Por lo menos en Bogotá, que hace tanto frío, uno piensa de una vez ponerse otra vez la cobija. Pero mira lo tremendo que dice. Pedirá pues en la siega y no a... Lo que le decía Pablo a Timoteo, si no trabaja, no hay fruto. Porque a veces vienen ciertas circunstancias y no hay piedad en mí. No hay fruto en mí. Porque no he trabajado en eso. Y quiero que haya algo. Señor, yo quisiera, pero el Señor, ¿por qué no lo concede? Porque no ha habido trabajo ni diligencia. Hasta yo me acuerdo que hace algún tiempo, yo sí que sufría porque en la localidad éramos bien poquitos. Yo sufría mucho por eso. Y oraba bastante, Señor, trae. Y el Señor me dijo ese pasaje de Timoteo, el labrador, para que quiera frutos, debe trabajar primero. O sea, yo quería que hubiera fruto, pero el Señor me dijo que si los primeros frutos pasaron 4 o 5 años de estar haciendo un trabajo serio y constante. Qué cosas, ¿no? Bueno, les cuento una que hace muchos... Nosotros comenzamos a trabajar con la página bastante y duramos solo preparando el material de la página 3 años. Dándole 4 horas diarias. Cuando la montamos, llevamos como 3 años, y yo decía, Señor, pero todo este trabajo, nosotros poniendo el dinero y todo, y ni una ofrenda, Señor. Le decía yo al Señor, ¿será que nunca va a llegar una ofrenda a la página de este trabajo? Y el Señor me recordaba este pasaje, el labrador para recoger frutos debe trabajar primero. Como a los 6 años de la página, 6, 7, llegó la primera ofrenda a la página. ¡Gloria al Señor! Pero a veces nosotros queremos recoger primero antes de trabajar. Eso pasa en todas las áreas de la vida. A veces hasta uno con un niño de 6 años. El papá quiere que el niño le obedezca, pero no ha trabajado en eso. Debe haber un trabajo. Y eso tiene su fruto. En todas las áreas de la vida hay fruto después de trabajo. Terminemos otro pasaje. No vamos a terminar todavía. Pero por lo menos otro pasaje ahí en Proverbios. Proverbios 24. Dice, verso 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Qué cosas, ¿no? ¿Qué vio el autor del proverbio? Que la pereza en la vida de las personas trae ruina. ¿Sí? La virtud y la diligencia enriquece, pero la pereza y la irresponsabilidad trae ruina. Por eso es muy común que tú veas personas de mucho tiempo y en vez de verlas avanzar, van es para abajo. ¿Usted no ha visto eso? Oye, pero este hermano lleva tanto y en vez de... Y es que hasta una casa, hermano, una casa deshabitada, sin que nadie la esté usando, pero está quieta, se llena de polvo, se comienzan a podrir las cosas, se comienza a dañar. ¿Por qué? Porque debe tener un cuidado. Cuanto más la vida espiritual, debe haber un ejercicio. Lo vi, tomé consejo. ¿Qué es el consejo? Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Usted alguna vez se ha encontrado en el camino un hombre armado? ¡Qué susto! ¿No? Cuando usted ve un policía armado, pues es un policía. Pero imagínese a alguien con cara de malandro que saque un cuchillo y se le venga caminando. ¿Qué le espera a uno? Bueno, a veces... Saben que, esto es triste, pero es verdad, con el tiempo la falta de diligencia nos cobra bastante la falta de piedad. Yo me acuerdo una familia que se reunía con nosotros hace muchos años y el papá nunca ejercitó la piedad en su hogar, nunca corrigió a sus hijos, nunca educó a sus hijos, nunca disciplinó a sus hijos. Y tú encontrarlos 10 años después llorando y lamentándose por el tipo de vida que llevaban sus hijos. Y él mismo lo decía, la responsabilidad fue que nunca hicimos lo que debimos haber hecho como padres. Se encontró en el camino un hombre armado que no lo iba a perdonar. Porque tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan. Nos alcanzan. A veces uno ve ruinas en ciertas cosas, pero muchas veces son el fruto de la irresponsabilidad espiritual del creyente. Eso fue lo que se sembró. Volvamos a Génesis, hermano. Entonces, imagínate, Rebeca, 1350 litros de agua. 24. Muchos de nosotros, Génesis 24, muchos de nosotros hubiéramos tenido manguera, solo hubiéramos tenido que abrir el este, ya nos hubiéramos cansado en el asunto. Esta mujer con cántaro al hombro. Hermano, es que hasta me dio pereza decir contar hasta 1350. Imagínate el trabajo que debió haber sido para esa mujer hacer eso. Fue todo un trabajo, ¿no? Posiblemente, eso es lo que toman esos 10 camellos en 13 minutos. Génesis 24, verso 21 dice: y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y mira el verso 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y le dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Hay en casa de tu padre un lugar donde posemos. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. O sea, no solo le sirvió el agua, sino también le ofreció alimento, hasta para los animales. Entonces, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Qué nos deja este pasaje? Nosotros debemos orar para encontrar Rebecas en medio del pueblo del Señor. Hermanos, hay tanto trabajo que hacer y hay tan pocas manos, hermano. Hay tan pocas personas que se quieren involucrar que hay que orar, Señor. Señor, ayúdanos. Levanta a Rebecas en medio nuestro. Que se ejerciten, que trabajen, que sean diligentes. Terminamos con un pasaje ahí en Génesis 26. Otra historia. Que es también de la familia de esta mujer, el esposo. Ahora Isaac. Isaac, ahí en Génesis 26 desde el verso 17. Un poco el peregrinaje de Isaac. Dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Gerar es el valle del combate. A veces como cristianos somos llevados a lugares donde se ha de pelear las batallas. Pero hermano, como les decía ahorita al comienzo, las batallas de los cristianos no se ganan con esa guerra espiritual que se habla hoy en día. No se ganan cantando ni pisoteando al maligno. Muchas de esas batallas se ganan es en la piedad. ¿Dónde se ganan? En la oración, en el ejercicio del servicio, en el ejercicio de la humildad, de la devoción, de la meditación. Y dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. O sea que Abraham había abierto unos pozos donde había encontrado agua. Yo debo ser diligente en todos aquellos aspectos donde yo encuentre agua. Por ejemplo, si yo leí un libro de literatura cristiana y yo realmente percibí que ahí estaba Cristo y me llené con eso, ¿qué debo hacer? Cavar. Porque si hay agua, ahí debo cavar. Otro ejemplo, si yo en la oración hallo virtud, hallo a Cristo, ¿qué debo hacer yo ahí? Cavar. Debo cavar en todo aquello que represente vida espiritual, ¿no? Piedad. Amén. Y dice, y pues bueno, debemos preguntarle a Abraham, nuestro padre, cuáles fueron los pozos que él abrió. Una de las cosas que son muy buenas para el creyente nuevo es preguntarle a aquellos creyentes qué les ha beneficiado en su vida espiritual. Por ejemplo, uno lee al hermano Ni, y el hermano ayer estaba repartiendo un folleto que se llama, bueno, el título del que le estaba repartiendo el hermano era diferente, pero el folleto yo lo leí en una versión que se llama Madrugar. Y él ayudó en el madrugar a buscar la presencia del Señor, algo del Señor. Él dice, y él comienza a contar la historia de cómo los grandes hombres de la historia del cristianismo y aún de la Biblia tenían esa característica, buscaban al Señor antes de que saliera el sol. Eso es un pozo que hay que cavar y hay que ejercitarnos y hay que buscarlo. Todo lo que sea pozo que han abierto nuestros padres espirituales, debemos cavarlo. Amén. No es solo quedarnos ahí, sino cavar, buscar. Y en el cavar uno no se encuentra con el agua siempre por encima, sino el agua está en lo profundo. Eso quiere decir que hay un esfuerzo. Muchas veces los cristianos intentan orar y como a las 2 semanas no tienen la vida de oración que ellos quieren, abandonan el asunto. Entonces hay que cavar y fracasamos, pero seguimos. Y a veces nos dormimos, pero seguimos. Hasta que los pozos comienzan a ser abiertos. Y dice, pero cuando los siervos de Isaac, y dice, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Entonces, un pozo puede ser oración, otro pozo puede ser servicio, otro pozo puede ser madrugar, otro pozo puede ser ayunar, otro pozo... A ver, ayúdeme, ¿qué otro pozo ha encontrado usted que le sirva en la virtud? Otro pozo puede ser la comunión, otro pozo puede ser la humillación, otro pozo puede ser la lectura, otro pozo la escritura, otro pozo puede ser las prédicas, otro pozo puede ser memorizar, otro pozo que puede ser meditar. Tantos pozos que hay que cavar, ¿no? Que son buenos para la piedad y que sirven en la vida cristiana. Y dice, y llamarlos por su nombre. Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivientes, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y a veces es verdad, cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos en la piedad, va a venir un enemigo que quiere robarnos esos asuntos. Entonces antes yo no tenía problemas cuando salí a orar, pero ahora cuando estoy orando tengo problemas. Entonces los filisteos quieren cerrar los pozos. Pero mira la disposición de Isaac a hacerlo otra vez. En el 21, y abrieron otro pozo. Entonces, usted va a tener una época donde abra el pozo de la oración, gloria al Señor. Pero va a tener épocas donde tiene que abrir otros pozos. ¿Sí? Y seguir abriendo. Hay épocas donde usted va a tener el pozo de la lectura y va a poder leer mucho. Pero va a seguir después en una época donde ya no va a leer tanto, sino ahora le toca hacer el pozo de la enseñanza. ¿Sí? A veces la vida cristiana va en proceso. A veces leemos mucho, después enseñamos, después vivimos, bueno, hay muchos pozos. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Este hombre no se cansó ni a la primera ni a la segunda, sino fue diligente. Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobó y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Todas las virtudes del cristiano llega un momento que comienzan a dar fruto. Eso es inevitable, hermano. A veces cosas que tú sembraste, con el tiempo tú comienzas a recoger. Y comienzas a ver la bendición y la prosperidad del Señor con eso. El Señor decía, creo que en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas y después lo hallarás. A veces comenzamos a sembrar y después con el tiempo comenzamos a ver el fruto de lo sembrado. Entonces siempre lo que hacemos para Cristo es cosechar. Terminamos leyendo un pasaje en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 6, verso 1. Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, o sea, del Señor, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mira la exhortación de Pablo a los Corintios, hermanos. Los exhortamos como siervos de Dios, como colaboradores de Dios, que lo que han recibido, que la gracia que han recibido, no sea en vano. No sea en vano. 6:1. No sea en vano. A veces nosotros hemos escuchado este lenguaje entre nosotros. Yo no creo lo mismo, la verdad, pero hemos escuchado entre nosotros esto. Hemos recibido tanta palabra. Yo creo que en realidad no hemos recibido tanta, necesitamos mucha más. Pero a veces los cristianos piensan que han recibido tanta palabra. Pero si han recibido tanto, ¿será que corresponde al fruto? ¿Corresponde a la vida? ¿Corresponde al andar? Como decíamos ahorita, hay dos clases de cristianos. Los que reciben más y no dan. Y los que dan más y reciben, pero poco. ¿Cuál es usted? Termino con Hebreos 5:11. Yo pienso que ese era el lamento del autor de la epístola a los Hebreos. ¿Cuál era el lamento de él? Mira lo que él dice. Acerca de esto, lo tiene Hebreos 5, verso 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque o por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El autor quería decir muchas cosas, pero los cristianos no podían ni oírlo. En estos días decíamos en otro lugar, si los cristianos no pueden ni oír un mensaje, imagínate, porque nos estaban diciendo, hermano, es que queremos que nos hable de la responsabilidad, de los dones, de los ministerios. Y a veces, ¿cómo se puede hablar de dones, de ministerios, si a veces ni siquiera podemos oír un mensaje? ¿Sí me va a entender? Si no podemos ni oír, mucho menos vamos a poder. A veces nos volvemos hasta tardos para oír. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros... Oye, es que a veces... Es que hay hermanos que ya deberían, ya llevan un tiempo que deberían estar enseñando, hermano. A veces uno va a salir a viajes y la preocupación es... ¿Y quién va a quedarse enseñando en la iglesia? Esa es una preocupación. Entonces uno puede, no, ni siquiera puede hacer un viaje largo porque sabe que no puede dejar tanto tiempo la iglesia sin enseñanza. Y habiendo hermanos que llevan 5 o 6 años escuchando enseñanza constantemente, pero ya habiendo ser maestros, no están enseñando. Es terrible que uno llegue a un lugar, a mí me ha pasado, y llegue uno y tenga que ser uno el que toque la guitarra, el que cante, el que predique, el que ponga las mesas, el que ponga las sillas y el que las recoja al final. Porque no hay quien colabore. Hermano, y uno lo hace con todo el amor, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Pero dice Pedro, no es justo que nosotros tengamos el ministerio de la palabra y además tengamos que servir en las mesas. Eso decía Pedro. No es justo. A veces es mucha responsabilidad. Pero a veces no hay a quién decirle, porque ya debiendo serlo, mira lo que dice ahí. Después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? O sea, toca volver. Es que hay lugares, hermano, iglesias donde uno llega y toca evangelizarlos. Cristianos de 15 años. No, hermano, que comparta algo de escatología. Escatología, hermano. Si no saben ni siquiera qué es la salvación. No, en serio, hermanos. Hay iglesias que tú sabes, llegas y no sabes ni siquiera qué es la salvación. Terrible. Porque es el cristianismo lleno de niños. Porque no se lee la Biblia, no se estudia, no se leen otros hermanos, nada. Sí, eso ya es una... Porque es que el niño, la niñez espiritual es una etapa normal de la vida cristiana. Lo que no es normal es que se estanque ahí. Que se atrofie la vida ahí.
¿Mm? El niño
está atractivo, ¿eh? No, y... Sí, si tú miras cuando dice Primera de Juan, a vosotros hijitos, y le habla a los hijitos como algo precioso, porque los hijitos es parte, es que es normal que estén llegando cristianos nuevos a la congregación. Lo normal es que estemos, lo que no es normal es que estemos tratando a cristianos de 10 años como si fueran nuevos. Como les decía a unos hermanos en otro lugar, llegando los pocos que vienen a la reunión de oración, llegando a orar por los sinvergüenzas que llevan 10 años en la congregación y no han crecido, y orando por ellos para que por lo menos vengan a la reunión. Imagínate qué tipo de crecimiento y fruto dar una iglesia así, donde la reunión de oración es por los pocos que hay, pero que llevan 10 años y no hacen lo que tienen que hacer. Eso es triste, hermano. Eso es la... Y ¿saben qué, hermano? Uno mira hacia afuera y nosotros criticamos mucho la denominación, pero un ambiente de mucha sequedad y mucha falta de fruto hay en medio de nosotros. Y es una generalidad, hermanos. Por donde uno va es una generalidad. Claro, siempre hay hermanos que hacen diferencia. Siempre en cada lugar hay unos que hacen diferencia. Pero la generalidad es esto. O sea, el ambiente se ve es esto. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habíais llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué cosa terrible esa situación. Entonces acuérdese, hermano, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo a provecho, para todo. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Señor nos ayude, hermanos, porque esto no es un asunto de apuntar el dedo hacia otro, sino de podernos examinar y podernos comenzar a ejercitarnos en estos asuntos. Siempre que el cristiano, como decíamos ahorita, toma este buen camino, el buen camino de ejercitarse, de trabajar, de esforzarse, siempre va a ser una bendición para la iglesia, para todos. Damos gracias al Señor por aquellos hermanos que han sido diligentes, que se han esforzado y que nosotros recibimos fruto de ellos por sus trabajos. El Señor nos conceda ser de los que recogen y dan fruto y no desparraman. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. La palabra que tú a bien tuviste traernos en esta noche, Señor. La palabra que a bien, Señor, tú sabes que necesitábamos oír, Señor. Ayúdanos a ser unos cristianos diligentes, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, Señor. Ayúdanos a trabajar, Señor Jesús. Sí, Rebeca se movió por unos camellos y por un hombre que no conocía, Señor. ¿Cómo nosotros no nos moveremos por ti, por tu reino, por tu iglesia, por tus hijos? Ayúdanos a ser diligentes en el trabajo que nos has concedido. A ser diligentes con los dones que hemos recibido, con las gracias, los talentos que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Que ellos den mucho fruto para tu gloria. Bendícelos, prospéralos. Y danos la capacidad de ponerlos al servicio tuyo y no enterrarlos, Señor. No queremos enterrar lo que tú nos has dado en este mundo, sino queremos que eso dé mucho fruto para tu gloria y para tu honra. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado en esto, Señor. Muchos de nuestros hermanos han fallado. Donde vivimos hemos fallado, Señor. Nos ha faltado ese amor, esa diligencia, Señor. Tanto fracaso, tanta ruina, Señor, consumiendo tu pueblo, Señor. Perdónanos por esto, Señor. Muévenos por tu espíritu, Señor, a servirte en espíritu y en verdad, Señor. Haznos competentes, Señor, para cumplir la obra que nos has encomendado, Padre. Bendice a tu iglesia en este lugar, en esta ciudad. Y ayúdales, Señor. Ayuda a todas las iglesias de esta región, Señor. Aún de todo el país oramos por tus iglesias, Señor. Avanza tu obra en estos tiempos, Señor. Aviva tu obra, como decía el profeta, Señor. Y haznos la conocer.